A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, hoy miércoles 14 de agosto del año 2024, en nuestra cuarta temporada, capítulo 161 ya, de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. En el estudio mayor de la radio, hoy estamos presentes, quien les habla, y el doctor Gustavo Griffin. ¿Cómo te va, Gustavo?
Bien, Jorge, acá estamos. Con un clima un poco más benigno que las semanas
otros
anteriores,
¿no?
Sí, un poquito mejor.
Por suerte. 19.04, temperatura precisamente 17.6, una linda temperatura para una tarde-noche de invierno aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Queremos ir rápido porque hay mucha información. Por eso, Gustavo, si te parece, vamos con los medios de contacto, con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy bien, vamos primero con los medios de contacto de la radio. Entonces, las líneas directas, el 4300-0114, el 50-31-9801 y el WhatsApp, por cualquier consulta que nos quieran hacer para la parte final del programa, el 11-23-95-1992. Uh-huh. Y ahora vamos con los contactos directos del foro. Nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @ForoDeAbogadosPH.
Muy bien, también nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí, en la página de la radio, si buscan la solapa, la pestaña de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, van a encontrar, pasaditas las 20 horas, cuando Ricardo Piñero, a quien saludamos, nuestro operador estrella, cuelgue en esa pestaña este programa, así como también van a poder encontrar alrededor de 45 a 46 programas anteriores, no los 161 con el día de hoy, sino esa cantidad de acuerdo a la capacidad que tiene la página de la radio, que la repito, es www.radioamadeus.com.ar. También nos pueden escuchar a través de la aplicación de la radio, en vivo, en directo, online, aquí y en cualquier parte del mundo. Se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 91.1 o 911. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Si quieren enterarse de qué hablamos los miércoles aquí en vivo de 19 a 20 por Radio Amadeus 91.1, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente a través del Facebook, que recién Gustavo mencionó. Allí, el fin de semana anterior, anunciamos los temas que vamos a tratar aquí y cuando tenemos también invitados o invitadas, los anunciamos. Finalmente, también tenemos un canal de YouTube, que está un poco famélico ahora porque hace bastante que no subimos allí los programas, pero bueno, a partir seguramente del mes que viene vamos a darle otro ritmo, vamos a subir todos los programas de manera más o menos rápida con respecto a cuando producimos aquí en vivo el programa, pero igualmente en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal pueden encontrar algunos pocos de este año y muchos del año anterior. Así que ahí nos van a poder no solamente escuchar, sino también ver. Creo que está hecha toda la presentación, Gustavo, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Me había olvidado saludar a los compañeros ausentes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, los doctores Héctor Hugo Brenkman, el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y el doctor Hugo Milione. Hugo Leónidas Milione.
Exactamente,
¿no? Bueno, sí, sí. Muy bien. Gustavo, tema novedoso, lo hemos anunciado en su momento, en su oportunidad, inclusive creo que lo hemos hablado con el director general de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Carlos Trabulsi, que asumió el fin de año pasado. Y él nos comentó que se iba a poner en práctica rápidamente esto que se denomina ahora el código QR o el hipervínculo en las liquidaciones de expensas en los consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el planteo o la consigna de este día, además de recorrer un poquito la información, que es esto del QR, mucha gente seguramente lo sabe, ya conoce, especialmente aquellos que están más afín con la tecnología y con las comunicaciones, pero también hay gente que no está tan acostumbrado, incluso muchos administradores no están tan habituados a estas cuestiones. Pero además de conocer técnicamente qué es un código QR, un hipervínculo, nos vamos a hacer un planteo, una pregunta, que no son pocos las que se la vienen planteando, con esta posibilidad de acceso pleno ya a la información, a la documentación del consorcio a través de estos mecanismos tecnológicos. ¿Tiene algún sentido de ser, de existir el Consejo de Propietarios, el Consejo de Vigilancia dentro de los consorcios? Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando a posteriori de comentar qué trata esto del código QR. Si te parece, te hago una pequeña introducción. A partir del 1 de agosto de este año, es decir, de pocos días atrás, los administradores de consorcios de propietarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán incorporar, como dijimos, el código QR o un hipervínculo en las liquidaciones de expensas comunes a los fines de facilitar el acceso a la documentación de los gastos por parte de los consorcistas. Y además, un link. También vamos a aplicar, vos sos un técnico informático,
no
tecnológico.
Tanto, pero bueno. así lo que mío vamos... es el Windows XP, así que con eso ya le doy una idea.
Y la Commodore, nos quedamos en la Commodore. No, decíamos, y además un link para acceder a los datos acerca del estado de los pagos efectuados correspondientes a los aportes y contribuciones a la seguridad social de los empleados del consorcio. Bueno. ¿Qué es un código QR? ¿Qué es un hipervínculo? ¿Y qué es un link?
Bueno, el código QR yo diría que es una especie de algoritmo del cual se puede acceder, por ejemplo, a través de una aplicación específica del celular. Y eso realiza una lectura, es algo parecido de alguna manera a lo que era también el famoso código de barra, ¿no? Digamos que es un poquito más avanzado, más específico. Y bueno, eso justamente, como vos haces referencia, conecta directamente con un vínculo específico que tiene acceso a un link donde figura toda, en este caso, la información que uno está buscando necesaria. No es algo netamente nuevo en la propiedad horizontal. Vamos a recordar que ya hace, creo que, algunos años, por ejemplo, que se utiliza para el tema de la verificación del estado de los ascensores.
Ajá, es cierto.
Es decir, teóricamente las cosas son como deberían ser, uno en el ascensor debería haber, ya no va a encontrar más la planilla de asistencia del técnico, sino que en su lugar va a encontrar la oblea con el código QR, donde por ejemplo el propietario o cualquier interesado puede escanear ese código QR y le va a dar la información sobre el estado de habilitación y de funcionamiento del ascensor.
Así es, y las inspecciones que se le fueron realizando.
Exactamente, con lo cual, digamos, no sería un sistema tan nuevo con novedoso relación al tema de la propiedad horizontal. Obviamente,
una consulta, ¿alguna vez escaneaste el código QR de los ascensores de tu casa o de tu oficina?
Sí, lo hice. Me pareció una información interesante.
Y se lo recomendamos a la audiencia, ¿no es cierto? Que lo haga todo.
Totalmente. Especialmente si tiene dudas sobre el funcionamiento.
Especialmente si se mueve mucho el ascensor.
Por ejemplo, se mueve mucho, hace ruido.
Sí, para mal. No, es cierto. O se abren las puertas. Pero cuando no están en el piso. No, pero eso es muy importante, es cierto. Muy buena, muy atinada tu observación, porque es algo no tan alejado de la propiedad horizontal la cuestión del código QR, y ahora esto va a tener que estar en las expensas.
Yo lo celebro, me parece, todo lo que sea acceso a la información me parece fabuloso, Y creo que para el administrador también es fabuloso, uh-huh. porque de alguna manera le va a evitar... Sí, yo ¿sí? creo que sí. Uh-huh. A ver, en parte sí y en parte no.
Ah, bueno, ahora achicaste un poquito.
No, pero a ver, ¿por qué? Ahora vamos a explicar por qué. O por lo menos como diría Guillermo Nimo, así lo veo yo. Yo creo que para el administrador es muy bueno porque, a ver, para quien administra es bueno que la gente tenga acceso a la información. Mm. Yo creo que le evita inconvenientes y le evita problemas y le evita que el día de mañana en una asamblea le digan no te aprobamos la rendición porque nos faltó ver la factura número 30 del mes de abril del 2023.
Claro, porque esto supuestamente va a facilitar el acceso a toda la documentación que acompaña a las liquidaciones de expensas, sería la respaldatoria, y acerca mucho más la posibilidad del control para cuando venga la rendición de cuentas del periodo.
Exactamente.
Del periodo o del ejercicio.
El problema,
¿no?
es que el administrador, digamos, va a tener que adaptar su funcionabilidad y su trabajo a poder contar con el código QR y es muy probable que le genere un costo adicional. Ajá. que le va a resultar difícil poder trasladarlo.
El código QR lo puede generar el propio administrador, ¿no es cierto? Uno puede generar un propio código QR.
La verdad...
Desde tu teléfono celular podés crear un propio código QR
bueno,
para
pero,
vos.
Bueno, sí, pero eso implicaría quizás que tenga que tomarse el trabajo de tener que escanear toda la documentación.
Ajá.
Cosa que... A ver...
Bueno, pero pará. El sí, código QR está, sí, ¿no es cierto? Sí. Ese holograma que
sí,
vemos
correcto.
En muchos lados, que hoy
sí.
Es más, las cartas...
No, en todos lados.
¿Te acuerdas que lo hemos hablado sí, acá sí. Con Hugo
a
en
ver,
su momento?
Todas las
cartas, los menús de los...
Los menús de los lugares.
A partir de la pandemia, especialmente.
Claro, todas las billeteras virtuales.
Claro, todo
la aplicación del código QR.
QR.
Todo el mundo paga con código QR.
Claro.
O mucha gente paga con QR. No es algo desconocido.
Ahora, la cuestión es esta. No sé en qué porcentaje, quizás vos tengas más información estadística, de administradores utilizan el sistema de las expensas por email, ¿no? O por WhatsApp, o por algún sistema electrónico.
Mirá,
de notificación.
Yo te diría
la
que
física
hoy...
de papel son pocas ya, ¿no?
Bueno, por eso. Yo te diría que hoy por hoy, por lo menos de los que yo conozco, todos, digamos, hacen llegar el conocimiento a través, digamos, de vías digitales o vía online.
A no ser que un propietario o una
hay
propietaria
muchos,
le pidan...
Hay muchos que todavía la hacen físicamente, pero hacen de manera paralela. Yo creo que hoy prácticamente es imposible...
Manda el mail y además le manda la física.
Exactamente. Yo creo que hoy es prácticamente imposible que un administrador no tenga online la disponibilidad del tema del acceso a las expensas, porque inclusive, obviamente, lo que busca el administrador también es hacerse de los recursos lo más pronto posible. Y por esta vía se consigue justamente también que la gente tome un conocimiento más rápido.
Claro.
De los saldos o de las liquidaciones para poder efectuar los pagos.
Si lo hace físicamente el envío de las liquidaciones, es decir, en papel, en soporte papel, sí. Bueno, el código QR no hay problema porque queda impreso, de ahí se toma directamente, por lo general a través de un celular, de un teléfono celular. Los teléfonos de última generación, los smartphones, todos tienen la posibilidad.
Sí, cualquier
posibilidad,
teléfono, sí, ni siquiera
bajan.
Tiene que ser cualquier teléfono.
Ah, cualquier teléfono podés bajar
hoy por hoy,
la aplicación
cualquier
de,
teléfono, sí.
La aplicación
sí.
del,
salvo
del,
el del, doctor
del código rápido.
Salvo el del doctor Millón, del año
que,
2002.
Que es un Movicon del 99.
Claro.
No, perdón, del 89.
Claro. Pero bueno.
No, pero... Ahora, el hipervínculo ya es de más difícil,
sí.
¿no? Porque te lo imprimirá en la... Pero vas a tener que copiar los datos o...
Por eso, a ver, yo creo que genera un trabajo adicional que para el administrador es complicado, más que nada por una cuestión de tiempo.
Sí.
¿Sí? Y es muy probable que lo tenga que tercerizar y que todo eso tenga un costo.
El que ya tiene tercerizado a través de una plataforma, no nos olvidemos que hay muchas ya en el mercado, plataformas,
seguramente
app,
la plataforma le va a resolver el inconveniente.
Es casi como que lo tiene
sí,
resuelto.
Sí.
Lo cierto es esto... Ese código QR o ese hipervínculo, ¿a dónde dirige? A la documental, es decir, a la documentación.
Exactamente.
Así que ahí la tarea del administrador, por supuesto que es fundamental, porque si él no acompaña, no carga la información documental, eso va a estar vacío.
Lo que pasa es que generalmente, a ver, generalmente estos sistemas tercerizados de liquidación de expensas, que... Vamos a decir que yo creo que se han hecho todavía más masivos con el tema justamente de mis expensas,
sí,
¿no? De
claro.
la disposición de mis expensas.
Sí.
El administrador ya de por sí entra al sistema y va cargando, es decir, la información que se va generando, se va generando sobre la carga justamente del detalle de los gastos.
Bien, es decir, la tarea de carga de la información es a cargo, por supuesto, tarea del administrador, y cuando uno a través de la aplicación entra al código, toma razón del código QR, lo que va a tener es toda, le va a venir toda la información de esa documental. No puede hacer el administrador aquello que ayer escuché de un amigo común, abogado, asesor de administradores y él mismo administrador de consorcios, que dijo: no hay problema, pongan el código QR igual, no carguen nada y cumplen con la resolución, ¿no es cierto?
Yo lo
o con la disposición.
Eso,
¿eh? ¿Lo escuchaste? Sí, el problema es que va a empezar a haber reclamos, porque míreme, no es simplemente que me ponga el hologramita ese, sino tengo que ver la información. Ahora bien, va a tener acceso entonces a toda la información del periodo que se liquida y además un link, ¿no? Un enlace a la FIT para ver el estado de los aportes y contribuciones del personal que elabora en el consorcio.
Que es uno de los temas más delicados.
Que siempre es un tema delicado, pero que hoy está, si se puede acceder, está casi en línea. Sí. Ingresan directamente los aportes y contribuciones, no es como en otras épocas. Todo esto, y te hago esta consulta, ¿reemplaza a la obligación que tiene el administrador cuando vence el periodo, el ejercicio de económico y financiero del consorcio? Digo, ¿reemplaza a la puesta en disposición de los copropietarios de la documental? Viste que cuando tenemos la rendición anual, generalmente es anual, de cuentas, es con documentación respaldatoria. Tenemos que permitirle el acceso, igual lo podríamos hacer en cualquier otro momento, el acceso siempre lo deberían tener los copropietarios, los integrantes del consorcio, pero digo, para que sea una verdadera rendición de cuentas, tiene que estar respaldada documentalmente. El administrador podría decir, cuando haga la rendición anual, la rendición de cuentas, miren, no hace falta que les ponga a disposición nada, pues ya lo tienen todo puesto a disposición.
No, para mí no sería un criterio acertado.
¿Y qué tendría que hacer? ¿De vuelta juntar toda la información?
A ver, el administrador siempre tiene que tener la documentación a disposición de los propietarios.
Sí, eso está claro.
Y si yo en una de esas quiero efectivamente ver, está bien que hoy prácticamente todas las facturas son digitales, y tienen el famoso CAE, y tienen también, en muchos casos, código QR, con lo cual yo puedo verificar la autenticidad, pero puede haber otra documentación que esté interesado en ver, y que pueda estar interesado en ver los originales, los presupuestos, las emisiones.
Sí, aquella que no sea electrónica, que sea física.
Por ejemplo, las firmas de los profesionales, del gasista, del arquitecto, del ingeniero, el presupuesto del plomero.
O sea que, por lo tanto, debería poner a disposición toda esa información, aun cuando esté cargada ya en esos códigos
para
QR,
mí,
que
digamos,
fue
no,
a mes
ver,
a mes informando a los propietarios.
El código QR, yo creo que obviamente facilita toda la posibilidad del acceso a la información, pero no limita la responsabilidad del administrador, entiendo yo, en cuanto al acceso físico, en cuanto se le sea pedido o requerido. Sigue estando la obligación por parte del administrador. Y lo mismo, si quizás te estoy espoleando, pero lo mismo cabría con la rendición de cuentas. Es decir, yo creo que el administrador no puede decir, no, muchachos, ya las cuentas están rendidas porque a través del código QR ustedes tuvieron acceso a la documentación. Es decir, la rendición de cuentas va mucho más
Más
allá de la documentación respaldatoria.
Por la disposición 1146 de la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor de este año, el Director General de Defensa y Protección al Consumidor porteño, como autoridad de aplicación de la Ley Local 941 y sus modificatorias, dispuso, recordemos, meses atrás, introducir como modificación al modelo único de liquidación de expensas, que es lo que vos mencionaste antes, el llamado MIS Expensas, que se utiliza obligatoriamente en esta ciudad, la incorporación de este mencionado código QR o un link hipervínculo que deberá generar el propio administrador de consorcios, el que deberá encontrarse impreso en forma visible en la liquidación de expensas, a fin de permitir el acceso a la documentación que tenga directa relación al periodo de su cancelación por parte de los consorcistas. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Generar una base de datos que contendrá escaneada la documentación relacionada a la liquidación de expensas en formato PDF, a los efectos que, a través de la lectura del código QR o del link /hipervínculo, los consorcistas tengan acceso inmediato a la misma para verificar la aplicación de los fondos ingresados al consorcio. La base de datos que el administrador de consorcios está obligado a generar deberá ser actualizada de forma mensual, de acuerdo a las liquidaciones de expensas que se vayan liquidando en los sucesivos periodos, debiendo incorporar todos los comprobantes respaldatorios de la liquidación de expensas. Repito, todos los comprobantes respaldatorios de la liquidación de expensas. Dentro tiene un plazo para esto, no es inmediato, no es que te manda y ya está todo ahí. Dentro de los 15 días corridos de efectuado el cierre del periodo. Es decir que el periodo se cerró el 31 de julio pasado, hasta mañana, hasta pasado mañana, tiene tiempo, hasta mañana, en verdad, tiene tiempo el administrador de cargar toda esa información para que yo, cualquier propietario o propietaria, la pueda ver a través del hipervínculo, del enlace o del código QR.
Eso estaría bueno que figurara en algún lado.
¿Qué significa?
Que hay 15 días corridos.
Ah, que lo informe el administrador.
Claro, que se informe o en la misma liquidación de expensas, o que en el mismo código QR se informe. Le diga,
porque
después
eso se
de tal
puede...
fecha va a tener
sí, porque,
acceso por, a la
porque mucha gente va a decir, pero mire, acá no está toda la información. Sí, porque es la que fui cargando hasta ahora, la de más fácil carga o de carga inmediata, pero yo tengo un plazo para seguir cargando esta información. Que esto se ve mucho en las aplicaciones. Hay aplicaciones que son muy buenas, sinceramente, ¿eh? Uno entra con todos sus datos, tiene su propia cuenta personal y ahí descarga toda la información que quiere, no solamente la de la documental respaldatoria, sino también antecedentes del consorcio, hasta planos, el reglamento de copropiedad y administración. Sí, bueno, sí, hay cosas que están muy buenas, desarrollo de asambleas, convocatorias, comunicados. Si el administrador y la plataforma actúan bien, trabajan bien, la información está, ¿no es cierto? Ahora cuando se escatima esta cuestión ya es más difícil. Incluso algo muy importante que hay que siempre reclamar, los extractos bancarios, que hoy son todos digitales, y sí, por lo tanto también tenerlos a mano días después del vencimiento del periodo. Cuando le llega, en verdad el administrador lo tiene permanentemente, pero cuando termina el periodo, el administrador accede al home banking del banco donde está radicada la cuenta consorcial y ya puede directamente derivar esta información a los propietarios. Había un antecedente de esto un poco más rústico, claro, era otra época. La disposición 856 de la misma Dirección General de Protección del Consumidor del año 2014, 10 años ya, que fue modificada también por la disposición 1494 de ese mismo año. Allí los copropietarios individualmente o por medio de asamblea pueden requerirle al administrador del consorcio el envío de los comprobantes respaldatorios de pago. Recordemos que el envío hasta la fecha se hacía solo a solicitud expresa de los copropietarios y dentro de los 30 días corridos de efectuado el requerimiento. Aunque en la actualidad está bastante ya generalizado el envío a todos los copropietarios de unidades funcionales, más allá de los pedidos, viste que ya directamente el que carga, el administrador que tiene todo esto cargado, la aplicación, no hace falta que se lo pidan, lo tiene ahí, ya está puesto a disposición, o lo envía con el mail acompañando las expensas. No son la mayoría de los casos, pero son un importante cúmulo de consorcios que así lo hacen y de administraciones que así lo hacen. Incluso la documentación se carga directamente, como decíamos recién, en las plataformas o aplicaciones que utilizan los consorcios a propuesta por o general de los mandatarios. Por aquella resolución, por la disposición 856, los administradores de consorcio debían enviar a los copropietarios o a quien estos autoricen en forma expresa los comprobantes respaldatorios de pago a través de los siguientes medios, y uno de ellos era adjunto a un correo electrónico, pegado al correo electrónico. Había una serie de formas de envío de información, que en verdad fue muy, muy avanzada y muy importante, porque permitieron adelantar todo esto que vemos ahora, sí. ¿No? La tecnología suma mayor rapidez, mayor eficiencia, y por lo tanto ahora se puede hacer casi online o en poco tiempo. Pero esto fue un avance muy importante. Costó que los administradores se adaptaran a esto, pero la obligación ya estaba. Ahora la obligación es el código QR con toda la información, sin necesidad que nadie la pida. No hay que pedirle, es obligación del administrador. Recordemos que si no cumple con esto, se aplican las sanciones del artículo 16 de la ley 941. Así que, por lo tanto, puede ser apercibido, multado, suspendido, e incluso, si hay acumulación de sanciones, excluido de la matrícula. Estoy viendo que ya son las 19:28. En la segunda parte del programa vamos a tratar el tema nodal para mí, porque hay gente que puede quedar sin actividad dentro del consorcio con todo esto.
No creo.
Bueno, lo vamos a charlar y lo vamos a debatir. El Consejo de Propietarios, vamos a hacer, ya hemos hablado muchísimo, hemos hecho programas especiales sobre el Consejo, etcétera. Un breve repaso y después nos adentramos en esta cuestión. ¿Va a ser dejado de lado? ¿Es reemplazado? ¿La tecnología desplaza a los miembros del Consejo de Propietarios? ¿Van a ser igualmente importantes? Puede ser que en aquellos consorcios donde, como el Consejo de Propietarios siempre dijimos, es un órgano, no, es un órgano del consorcio, pero
no obligatorio
porque puede no ser designado, está esa facultad, eso es un órgano facultativo. Podemos discutir si el reglamento lo ordena, si es facultativo o no. Ahí está también un planteo de debate. Pero digo, puede ser que de aquí en más los consorcios en sus asambleas decidan no tener más consejo. Lo vemos en la segunda parte.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal, 19.33, 16 grados, baja un poquito la temperatura aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Escuchamos Woman Dance de la ópera Aleko. Aleko, del ruso Aneko, es la primera de las tres óperas completas de Sergei Rachmaninoff. El libreto en ruso fue escrito por Vladimir Nemirovich Danchenko y es una adaptación del poema Los Gitanos de Alexander Pushkin. La ópera fue escrita en el año 1892 como graduación en el Conservatorio de Moscú y ganó los premios más altos de los jurados del Conservatorio de ese año. Fue estrenada en Moscú en el año 1893. Cansado de la aburrida vida de la clase alta, Aleko, el protagonista de la ópera, se escapa con una banda de gitanos. El doctor Bregman debía andar por ahí también. Se va con Zenfira, una joven gitana, y tienen un hijo. El viejo gitano, el padre de Zenfira, le advierte a Aleko que no se vuelva muy posesivo con Zenfira porque iba a tener algunos problemitas. Sin embargo, Aleko mata a Zenfira y al hombre que él cree que es su amante, un verdadero ataque de celos. Los gitanos lo repudian y lo echan. Sergei Vasilievich Rachmaninova, nacido en Semionovo, cerca de Staraya. ¿Conoce el lugar en Rusia?
No tengo el gusto.
En ese momento era el Imperio Ruso. Nació el 20 de marzo de el año 1800, nació el 20 de marzo del año 1873, falleció en Beverly Hills el 28 de marzo de 1943. Fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso, uno de los últimos grandes compositores postrománticos europeos y considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Aleko se va a representar pasado mañana, el viernes 16 de agosto, a las 20:30 horas, en el Teatro Empir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Hipólito Yrigoyen 1934, con dirección musical y piano de Rita Casamayor y dirección escénica, luces y escenografía de Emilio Urdapilleta.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono: 15-5504-4619. La opinión en segunda convocatoria.
Hablando de Pianos Risenfeld, Gabriel Risenfeld, el titular de Pianos Risenfeld, cuyo programa El Afinador de Pianos engalana la programación de FM Radio Amadeus los miércoles a las de 15 a 17 horas, nos manda un saludo, nos dice: buen programa, doctores, un abrazo, y una foto de el tablero de su auto donde tiene sintonizada en la radio. Precisamente
para que le creamos.
Para que le creamos, exactamente. Muy bien. Gustavo, consejo de propietarios. ¿De qué se trata esto?
A ver, yo creo que las funciones o atribuciones, como dice la ley del consejo de propietarios, me parece que van bastante más allá de lo que puede ser analizar el estado económico financiero del consorcio, que es una de sus digamos, atribuciones específicamente establecidas en el artículo 2064. ¿Sí? Pero si evaluamos y vemos la parte específica de propiedad horizontal en el Código Civil y Comercial de la Nación y en los artículos donde se menciona el Consejo de Propietarios, vamos a ver que nos encontramos con otras funciones.
Ajá.
¿Sí? Por ejemplo, la de convocar asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo.
Ah, entonces hay otras funciones más allá del contralor y la fiscalización.
También tenemos, por ejemplo, autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores de los ordinarios. Tenemos el artículo 2048 que dispone la obligatoriedad de tener que suscribir el certificado de deuda de expensas.
Ah, eso es muy importante.
Y tenemos también el artículo 2058 que da la posibilidad, vinculado un poco a este articulado, de la convocatoria asamblea.
O sea que este acceso pleno a la información, que es creo principalmente el leitmotiv de la disposición de defensa del consumidor, no reemplaza totalmente la actividad de los consejeros, de los miembros del Consejo de Propietarios.
Puede facilitarla, obviamente, digamos, si ellos van a evaluar un poco la situación económica financiera del consorcio, la gestión del administrador, el acceso a la información les podrá permitir tener, digamos, una metodología de contralor más sencilla, pero me parece que hay un montón de funciones que todavía están en cabeza del Consejo de Propietarios, así que de ninguna manera los reemplaza.
Y con respecto a esas funciones, tanto la de contralor como la que bien dijiste de acompañar y prestar conformidad al certificado de deuda para la ejecución de expensas, para habilitar el uso del fondo de reserva, que hay que tener en cuenta que después hay que reconstituirlo.
Exactamente.
No nos olvidemos de eso. Y alguna otra que tiene, la de convocar asamblea cuando no lo hace el administrador. Esas atribuciones, esas facultades, implican, y no por ser remanidos porque lo hemos hablado muchas veces, pero implican responsabilidades también.
Y es un tema, yo creo que todavía abierto a debate, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La ley habla de atribuciones, sí, no habla de obligaciones.
Ajá.
Yo creo que habría que ver el caso en particular, específicamente, sin poder determinar a priori cuál es el grado de responsabilidad. Lo que sí creo que hay un criterio mayoritario, que no hay una responsabilidad solidaria, sino que la responsabilidad es propia de cada integrante del consejo en función de sus conocimientos o actividades que pueda haber tenido.
¿Pero es un órgano colegiado o no?
Es un órgano colegiado.
¿Y la responsabilidad es individual de los propietarios que lo
integran? Y hay digamos, doctrinarios que consideran que podría ser individual en función de cómo se han distribuido esas tareas.
Ajá.
Quizás no sea el mismo grado de responsabilidad para un abogado, un arquitecto, un contador que un docente, por decir algo, ¿no? Tiene que ver en función de sus conocimientos y en función quizás de la actividad que ha tenido dentro del consejo.
Incluso podrían repartirse, vamos a cuestiones hipotéticas, conjeturales, ¿podrían repartirse el trabajo internamente en el órgano? Quiero decir, uno se ocupa de controlar precisamente la factura, la documentación.
Yo creo que lo conveniente sería que se puedan repartir el trabajo, pero en algún momento van a tener que sesionar sobre el área que cada uno ha trabajado. Es decir, como vos bien referís, al ser un órgano colegiado, me parece que lo correcto sería que, vamos a suponer, se reunieran una vez por mes y cada cual informara sobre el área de gestión que ha tenido. A veces es recomendable, por ejemplo, no es una obligatoriedad legal, pero la instrumentación de un libro de consejo. ¿Sí? Entonces, en ese libro de consejo
es interesante eso, ¿no? Que lo vayan llevando a las reuniones y las vuelquen en un libro.
Cada vez que ellos se reúnen, ponen la información en un libro, muchas veces esa información que se pone en un libro se da traslado al administrador sobre cualquier inquietud o cosa que información faltante que puedan tener y esperan la respuesta del administrador, que muchas veces también se traslada dentro de ese libro de consejo.
Todos los libros sirven de elemento probatorio, ¿no?
Exactamente.
Los oficiales, los obligatorios, inclusive los que podemos llevar extraoficialmente o inoficiosamente.
Así es.
Ahora, habrá que cumplir con algunos requisitos, por supuesto que cada uno de ellos firme y reconozca en ese libro el asiento de lo que han debatido.
Sí, generalmente, a ver, generalmente son libros manuscritos.
Sí, sí, por supuesto, sí, sí.
Digamos, a ver, aparte de la firma, serán de puño y letra de cada uno de los integrantes del Consejo.
En síntesis, entonces tengo un montón de gente que le diste un respiro espectacular porque dijeron, porque hay gente que le gusta, hay gente que odia participar, sí, obviamente, sí, que desprecia todas estas cuestiones, que no quiere saber nada,
bueno,
o coma.
A ver, ese es un
temor.
Pero hay
temor, otros que les encanta y dice, me gusta.
No, pero ese es un temor que algunos administradores lo vuelcan en la asamblea para tratar de que no haya consejo,
claro,
de propietarios.
Claro, ¿no? Es una artimaña que utilizan.
Porque, digamos, no les gusta tener un stopper encima que los esté permanentemente marcando.
Claro, claro.
Sí reconozco que es un dolor de cabeza a veces el tema de los certificados de deuda de expensas.
Lograr esa firma,
lograr la,
¿no?,
firma. Se demoran, o a veces puede pasar en algún caso muy especial que tengan un interés particular y no lo quieran firmar, porque son amigos del deudor, porque son parientes del deudor, porque son los deudores. Y eso a veces trae un poco de inoperatividad para,
claro,
lo que es la ejecución de expensas.
Claro.
Pero bueno.
No te digo nada, en su primer momento, cuando se reglamentó por el decreto 551/2010, la ley 941 acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estaba la obligación de la apertura de la cuenta
bancaria,
corriente bancaria, sí, pero con la firma,
sí,
de propietarios, conjunta
con
de propietarios, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
eso fue dejado rápidamente porque era absolutamente inoperable la cuestión, ¿no es cierto?, porque tenías que tener el administrador en el día a día permanentemente al propietario o a los propietarios cerca para que le firmen algo, ¿no? Eso generaba muchos problemas, más allá de que servía como instrumento
de contralor
y de extorsivo también en algún caso, yo no te firmo,
sí,
el cheque, así que por lo tanto no vas a poder librar algún pago. Bueno, en un minuto, Gustavo, dijiste que estaba bueno, hay que perfeccionarlo esto. ¿Y qué le recomendás a los administradores con respecto al QR, con respecto al hipervínculo? Además,
no,
que lo cumplan, por supuesto.
Sí, bueno, obviamente. A ver, me parece que independientemente de cumplir con la normativa, es bueno que esa información sea puesta en conocimiento de los propietarios. Quizás,
ajá,
no todos los propietarios sepan exactamente cuál es la función de ese código QR. O bueno, como vos también referiste, que tiene que estar cumplimentado dentro de los 15 días desde que se ha librado la liquidación de expensas, del vencimiento de la expensa. A mí me parece que, reitero, todo lo que sea tema de acceso a la información es
importantísimo,
es
fundamental.
Importantísimo. No solo para los propietarios, sino para el administrador también.
Para la transparencia de las cuestiones consorciales, ¿no es cierto?
Eso
ayuda
muchísimo.
Eso
facilita mucho después el tema en las asambleas.
Veremos entonces cómo viene el cumplimiento de la obligación en los próximos ya en este mes y en los próximos, y la adaptación de los administradores a estas cuestiones.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Tenemos una audiencia muy atenta, porque es cierto, yo pronuncié, en vez de decir Alexander Puskin, dije Paskin, no sé, lo pasé al inglés. Y aquí un oyente escuchó y me dijo, mire que no se dice de esa manera. En ruso la usan igual que como figura allí. Sí, la verdad que fue un problema de pronunciación.
Digamos que los
¿eh?
Idiomas no es
pero
una
estudié,
de sus,
estudié, pero no, ¿sabe qué?
Sus habilidades innatas.
No lo hago.
Cuestión que compartimos.
No lo hago. No sé lo que dijo Ricardo recién por los auriculares, si me lo repito. Ah, me dijo que me mandaba un profesor de ruso, no es para tanto.
Que no sea una rusa, porque va a tener problema con su señora.
Sí, eso le iba a decir, si es una profesora, lo vamos viendo. No, quise decir Puskin, dije Paskin, no sé por qué. Pero es porque me salió mal, no porque desconociera, aparte Alexander Puskin, es un escritor, un ruso escritor muy, muy conocido lo hemos leído cosas. Bueno, vamos con las novedades, Gustavo. Primero, el acuerdo salarial.
Bueno, sí, tenemos un nuevo acuerdo salarial vigente para los próximos 2 meses, que ha establecido un 5%, creo que, de aumento por mes, si no recuerdo mal. Ya están las nuevas escalas salariales, que las tenemos aquí. Donde, por ejemplo, un encargado permanente con vivienda de cuarta categoría está en los 553.635 pesos. La primera categoría en 664.362. Vamos a recordar que también tienen un porcentaje vinculado al tema de la antigüedad de un 2%, ¿verdad? Sobre, digamos, un puesto específico, no necesariamente sobre el carácter que ostentan como personal.
Y recordamos que las categorías tienen que ver con la categoría del edificio, no del trabajador.
Exactamente, tiene que ver con la categoría del edificio y en función, por supuesto, de la función que esté desempeñando.
Correcto.
Si es encargado permanente con vivienda, sin vivienda.
Esa es la categoría laboral.
Sin vivienda es son valores más altos, porque de alguna manera la vivienda se considera como parte de pago en especie, con lo cual la cuarta categoría sin vivienda es de 650.743.
El básico.
Pesos. Exactamente. Y la primera categoría, 780.891 pesos. Y el acta, digamos que ha sido acordada y homologada, establece que se seguirán reuniendo
a fin de mes,
evaluando fines de agosto.
Y eso te iba a decir, porque los administradores están un poco quejosos, más de lo habitual, que ya de por sí lo son, todos los fines de meses. En este caso, se aumentó el 5% sobre las escalas de junio a fines del mes pasado, y anteriormente a fines del otro mes, y ahora parece que va a ser a fines de agosto. Y ahí genera una complicación, es cierto, hay que reconocerlo. Por un lado, esperando la ratificación o homologación del Ministerio de Trabajo, pero más que nada para la liquidación, porque a esa altura de cuando se firman estos acuerdos, digo, del mes, ya están casi listas, preparadas, la información dada para aquellos administradores
genera algunos conflictos, quizás con algunos propietarios que dicen por qué sacó el aumento si no está homologado,
porque claro,
no lo sacan. Y si no, con el personal que dice, ¿por qué no me sacó el aumento si ya se homologó?
El acta del acuerdo salarial, tanto de este mes que se aplica para julio, como en el mes anterior, establece que de no ser ratificado u homologado a tiempo, digamos, este ya fue homologado, se va igualmente ante la publicación, se aplica el aumento, pero con la salvedad dentro del recibo de haberes, y eso trasladado a la información en las expensas.
¿A cuenta de futuros aumentos?
Sí, a cuenta de acuerdo salarial.
A cuenta de acuerdo.
No de futuros aumentos, sino a cuenta de acuerdo salarial, claro, tal acuerdo de tal fecha, ¿no es cierto? Y así lo vienen. Un poquito más prolijo para evitar que, primero, que lo cobren los trabajadores, y segundo, que la gente precisamente no diga lo que. El propietario no diga lo que vos acabas de decir. Y los administradores, dentro de todo, van zafando, pero podrían reunirse a mitad de mes y lo resuelven más fácil y ya tienen la información, si es que van a hacerlo mensualmente. Hoy salió el índice de precios del consumidor, el índice de todos los índices del INDEC, pero el de IPC, que es
4.1,
el más
superior.
No, 5. No, perdón, me equivoqué. 5.1 en la ciudad, que fue el índice de ciudad.
Por eso,
fue
pero
4. Redondo, me parece que fue redondo. Perdón por la información, repetimos, 4 el nacional. Por lo tanto, la inflación más o menos se está manteniendo en estos números. Es raro que en la ciudad, está bien que la ciudad siempre es más caro, ¿no? Todo, pero hay una diferencia de un punto, porcentual es mucho, ¿no?
Habría que ver cómo están conformados cada uno de los índices, pero no nos olvidemos que la ciudad, por ejemplo, había algunos rubros que estaban muy desactualizados, como el tema del transporte.
Ahí se puede ser, claro, que generó un impacto
tanto
mayor.
Tanto el subte como los colectivos y han tenido un aumento considerable. Primero, esa tuvo una influencia más grande que
claro,
la nacional.
Bueno, pero digo, más o menos ya hay una idea de por dónde ronda la cosa, ¿no? Esperemos que no se desmadre, por el contrario, todos deseamos que, más allá de la opinión que tengamos sobre el gobierno, no, que la inflación se pueda ir controlando y se baje paulatinamente. Pero ya con estos números podrían reunirse un poquito antes, no llegar a fin de mes, o eventualmente programar bimestralmente la cosa, ¿no? para que esto no sea permanentemente todos claro. los meses
sí,
cargar,
sí, sí.
¿no?
Sí,
digo,
sí,
para previsión de todos, del trabajador, de los propietarios, del administrador. Bueno, y la otra información que tenemos, que sí es muy importante, pero tiene que ver con los alquileres, es la los beneficios fiscales para la deducción de tanto en impuesto a las ganancias, como en el monotributo de los alquileres, de los montos que se puedan descontar del pago de los alquileres, no del alquiler, del canon de la ocasión, sino de los impuestos que se pagan por ellos. Por la resolución general de la AFIP, la 5545, que fue publicada en el Boletín Oficial el 12 de agosto del 2024, el lunes pasado, a los efectos de poder usufructuar los incentivos fiscales en el monotributo, en el impuesto sobre los bienes personales, que es otro de los bienes a donde aplica esto, y en el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, y en el impuesto a las ganancias, que fueron dispuestos, ¿te acordás?, por la ley derogada, la 27.737 de octubre del año pasado, fue derogada por el DNU 70-2023, sí. fines de diciembre del 2023.
Ver, yo en realidad empezaría al revés.
A ver.
Digamos que teníamos en teoría la obligatoriedad de registración
del contrato.
Del contrato, que inclusive hasta de alguna manera obstaba al inicio de una acción de desalojo. Era como que tenía que.
Sí, había que pedir un informe,
claro,
un oficio.
Claro.
A la FIP.
Ahora, digamos, ya no existe esa obligatoriedad, pero para obtener los beneficios fiscales que estás haciendo referencia, ahí sí hay que registrar el contrato.
Ese es el núcleo de la, claro, de la información, claro, que es que precisamente estos sujetos interesados, locatarios, locadores, deben previamente tener declarados los contratos de locación sobre bienes inmuebles en el servicio llamado Registro de Locaciones de Inmuebles, el RELI, que fue creado allá por la ley 27.551, la ley de alquileres del año 2020, ¿no? Que fue reformada, repito, por la 27.737, que fue derogada por el DNU 70/23, pero que mantiene esta cuestión. Quiero decir, los beneficios siguen existiendo para estos impuestos y para mantener estos beneficios hay que mantener.
Y digamos que es lógico.
Es lógico, ¿no es cierto?
Si quiero un beneficio fiscal, obviamente lo tengo que tener registrado.
Bien, cuando los inmuebles pertenezcan a sujetos residentes en el exterior, la registración estará a cargo de sus representantes en el país, cualquiera sea la modalidad de la representación. Es importante tener en cuenta que cuando se trate de condominios, la registración de los contratos por parte de cualquiera de los condóminos liberará de la obligación al condómino o a los restantes condóminos, siempre que se haya informado la totalidad de sus integrantes. Es decir, hay que decir quiénes son los condóminos. ¿Cómo se registra? Lo dijimos entrando en la página web, en el sitio web de la AFIP, al servicio denominado Registro de Locaciones de Inmuebles, RELI, con clave fiscal. En ese servicio se deberá acceder a la opción Declaración de Contratos, a fin de informar los datos referidos al contrato celebrado y adjuntar el contrato en un archivo de formato PDF.
No, no la foto del perro.
No, por supuesto.
Porque algunos hacen eso.
Claro. En un formato, decíamos, de archivo PDF o JPG. El sistema informático le va a contestar y le emitirá un acuse de recibo de la transacción efectuada, una constancia que la puede descargar el interesado, y ahí va a contener un código de identificación del contrato. Cada contrato va a tener un código. Hablando de código QR, va a tener un código particular. En ganancias, ¿qué sucede? Bueno, recordemos, hubo tres resoluciones el lunes, fuera la 5545, digo, para que si lo quieren repasar, especialmente los inquilinos y los locadores, la 5546 y la 5547. Las tres salieron juntas y tienen que ver con estas cuestiones. En ganancias, recordamos que estaba la posibilidad de la deducción de hasta el 40% del monto de los alquileres. Esto fue, a esto se le añadió este año el 10% más. Y precisamente por la resolución 5547 se suprime la obligación de adjuntar el contrato de locación a través del servicio del llamado SIDALIC, que es el sistema de registro y autorización de deducciones del impuesto a las ganancias. Esto es para ganancias. SIDALIC.
Ese lo pronuncio bien.
Sí. Pero es una sigla.
Por eso,
es una sigla, es un acrónimo, ¿no? A los fines del cómputo.
Pues si no hubiese dicho Seiridic.
Seiridic.
Claro.
Bueno, es Seiridic. A los fines del cómputo, precisamente, de las deducciones del 40, que ya la tenían de antes,
y
del 10 nuevo, de las sumas pagadas en concepto de alquileres de inmuebles destinados a vivienda, tener en cuenta esto, previstos en el apartado del anexo 2 de la Resolución General 4003 de la AFIP. Bueno, creo que con eso está todo dado en cuanto a novedades. No sé si tenés alguna otra novedad más con respecto a la propiedad horizontal, algo nuevo, algo que te parezca. No.
Creo que no.
Armonía total en los consorcios, entonces.
Bueno,
¿sabes qué? No vamos a poder hacer tu sección favorita.
Mi sección
la
favorita,
del consultorio.
Bueno, quedará para el miércoles.
Y viene con algunas preguntas muy interesantes. Vamos a tratar de hacerlo la semana que viene. Que ya les anticipo. Le anticipo a la audiencia que la semana que viene va a haber asistencia perfecta del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Dios mediante, vamos a estar todos aquí, ¿eh? Por primera vez. Por primera vez todos aquí
en
la.
No, me parece
radio.
Que no es la primera.
Tuvimos.
Sí, alguna vez estuvimos.
El miércoles que viene. Vamos a estar todos juntos con Ricardo, que es parte del
podemos
del
pedir
plantel.
Una pizza, entonces.
Cómo no, pero con servilleta. Porque
mi ciudad va a estar de viaje, así que puedo aprovechar y cenar acá. Mira.
La mía dentro, una semana después, así que a fines de mes salimos juntos. Gustavo, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Muy bien, Ricardo, abrazo grande para toda la audiencia también. Siendo 19:59, vamos a entregar el programa, como siempre en vivo, estamos acá de 19:20 los miércoles, en FM Radio Amadeus 91.1, segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. No se vayan de la programación de la radio. Viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana. Hasta entonces.